Me alegra verles a todos. Pueden abrir sus Biblias al libro de Génesis. Génesis está en el medio de sus Biblias en algún sitio. Si creen eso, puedo venderle nieve en el verano. Se encontraron unas llaves en el baño de las damas. Si le pertenece, puede buscarlo después de la iglesia, aquí en la fila del frente. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por ser nuestro Dios. Te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos en la mitad de la semana para estudiar tu palabra. Te pido que nos ayudes a aprender cosas de tu palabra esta noche, cosas que veamos que las podemos poner en práctica en nuestras vidas. Te agradezco que vivimos en un país que te podemos servir y seguirte sin temor, y te pido que nunca tomemos eso por sentado y que podamos ver que hay otros que están perdidos y que podamos alcanzarlos para que te conozcan a ti. Bendícenos ahora, en el nombre de Jesús, amén. El domingo comencé a discutir el tema de que el Espíritu Santo es una persona. No es un objeto, no es una cosa. Es una persona, y a través de las Escrituras encontramos el Espíritu Santo, y la primera referencia es obviamente en Génesis capítulo 1, y es muy interesante que en Génesis 1:1 nos dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, y que Dios dijo que exista la luz y llegó a ser la luz. Y en el versículo 1, dice que hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, versículo 26. O sea, dice hagamos, lo dice en términos de nosotros. Está hablando no solamente de una persona, no está hablando de ángeles tampoco. Por el resto de la Biblia sabemos que Jesús estaba ahí desde el principio, y el Espíritu Santo también estaba ahí desde el principio. Así que esto es otra prueba de que el Espíritu es una persona, un ser. Dice, hagamos nosotros, plural, a nuestra imagen. Así que no hay duda que el Espíritu Santo es un ser, es una persona, y todas las cosas que discutimos el domingo, se le puede mentir, se puede blasfemar, se puede agraviar, y tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que tenemos de Dios para ayudarnos a llegar a nuestro hogar, a ver a Dios un día, Jesús ya no está con nosotros, lo que tenemos es el Espíritu Santo, ¿me entienden? ¿Ahora eso es suficiente? Si simplemente ustedes y yo nos aprendiéramos a caminar y a escuchar a ese Espíritu cada vez más y más. Esta noche quiero que miremos otro aspecto del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y el título de la lección es De la derrota a la victoria. Adán y Jesús confrontan la tentación. Adán fue el primer hombre. No es un nombre común como Pedro, Juan o lo que sea, sino que Adán significa hombre, y Jesús fue el primer. Lo encontramos desde el principio con Adán, y en el ministerio de Jesús también. Vamos a ver claramente por qué Jesús fue victorioso, el segundo Adán, y por qué el primer Adán no fue victorioso. La Biblia nos dice que Jesús, el segundo Adán, tenía que venir para redimirnos de lo que el primer Adán nos entregó, porque ustedes y yo vinimos de Adán y Eva, los primeros humanos que Dios creó. Y por eso Jesús no hubiera nacido naturalmente de un hombre, porque esa semilla de Adán ya era pecaminosa, y Dios lo concebió para el Espíritu Santo directamente, ¿me entienden? Y por eso nos dicen las Escrituras que Él es el Cordero sin mancha, sin ningún tipo de defecto, nuestro Cordero de la Pascua. Todas estas cosas trabajan en conjunto y quiero que miremos específicamente esta noche la tentación de Jesús y la tentación de Adán. En tres lugares en el Nuevo Testamento se habla de la tentación de Jesús. Puedes apuntar las referencias, Mateo 4, del 1 al 10, Lucas 4, del 1 al 13, que es el que vamos a leer esta noche, y también Marcos 1, del 12 al 13. Yo sé que estábamos estudiando los evangelios sinópticos en nuestras clases de Biblia los domingos. Hay muy pocos relatos que están en todos los tres evangelios y esta es una de ellas. Y lo que me dice es que es muy importante. ¿Me entienden? Cuando Dios se toma el tiempo para repetir las cosas, tiene una razón. ¿Ok? Hay muy pocas cosas que encuentras en Mateo, Marcos y Lucas. Esta es una de ellas. También van a encontrar cuando se alimenta a los 5,000 y la última cena. Así que comparemos esta noche cómo Satanás tentó a los dos Adanes. Miremos al primero en Génesis capítulo 3. Génesis 3, comenzando en el versículo 1. Dice la Biblia que la serpiente, el diablo, ¿verdad? La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Respondió la mujer, podemos comer del fruto de todos los árboles. Pero Dios nos ha dicho que en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y lo comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Paramos ahí un momento. Noten cómo Satanás fue a Eva. Ustedes y yo sabemos, de Génesis capítulo 2, en el versículo 16, que el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día que del comas, ciertamente morirás. ¿Me entienden? ¿A quién le dio Dios el mandato? A Adán, ¿no? Satanás no fue a donde Adán. Fue a donde Eva. Aparentemente, ella conocía el mandato. Y ella dijo que no podían ni tocar el fruto, aunque el mandamiento no decía esa parte. Dios dijo, no lo coman. Eva no parecía enteramente segura cuál era el mandato. Y si uno no conoce lo que enseña la Biblia, tienes problemas. Esa es la primera manera que Satanás utiliza para hacernos caer. Es fácil caer en la tentación cuando ustedes y yo no conocemos verdaderamente la palabra de Dios. Lo que no conoces te va a hacer daño. Lo que no conoces puede que te haga caer. El primer Adán cayó. Y todavía en el año 2012 todavía estamos pagando las consecuencias. Obviamente Eva pecó, comió el fruto, le dio a su esposo, él también comió. Y la Biblia dice que se abrieron sus ojos. El paraíso que conocían fue perdido. Y no lo vamos a ver de nuevo hasta que lleguemos al otro lado, ¿me entienden? Y obviamente conocemos el relato. Dios los echó del jardín. Porque de repente conocían la diferencia entre el bien y el mal. Y el árbol todavía está en el medio del jardín. Y Dios dijo, ¿sabes qué? No puedo permitir que ellos se queden aquí. Porque si siguen comiendo de ese árbol de la vida, nunca morirán. Y Dios dijo, ¿saben qué? Váyanse. Ahora obviamente proclamó cierto castigo por lo que habían hecho. Pero los echó. Y uno dice, wow, qué duro ese castigo. Déjenme decirles que no hay nada duro de lo que él hizo. Yo creo que esa es una palabra que usamos a veces cuando pensamos que Dios no está siendo justo. Dios fue el que les dijo que no lo hicieran. Es muy un mandamiento muy simple. Obviamente lo hicieron. Y se enfrentaron a las consecuencias y fueron echados. Dios los expulsó del jardín y ya no podían disfrutar esa paz y tranquilidad que habían tenido, ¿me entienden? Ahora, algunos creen que sí, nacimos con el pecado original, ese es el pecado que ellos cometieron en el tiempo de Adán. No hay nada en la Escritura que dice eso, no. De hecho, la Escritura dice, pueden estudiar el capítulo de Ezequiel 18, que lo opuesto es cierto. Que ustedes y yo no somos responsables por lo que Adán o otros hicieron antes de nosotros. Yo no nací con un pecado original, o tú tampoco, ¿me entiendes? El concepto fue introducido al catolicismo, yo era católico antes, para justificar el concepto del bautismo de los bebés. No es el tiempo ahora para hablar de toda esa historia, pero si quieren hablen conmigo después y yo les explico cómo pasó eso. Pero el pecado original no está en las Escrituras, es algo que se inventaron los católicos para justificar bautizar a los bebés. No está en las Escrituras. Ustedes y yo no somos responsables por lo que Adán y Eva hicieron en el jardín del Edén, pero sí sufrimos las consecuencias de su pecado. No somos responsables, pero sí sufrimos las consecuencias, ¿me entienden? Ezequiel 18 habla que el que peca es el que paga por sus pecados. Ahora, nosotros sufrimos las consecuencias, sí, pero no es castigo para nosotros. No somos responsables. El ejemplo que yo siempre doy es que yo voy y me emborracho. Eso es pecado, ¿verdad? Y estoy manejando. Eso pasó la semana pasada, que una joven estaba bebiendo y manejando, y lo había hecho muchas veces, y esta vez lo hizo y mató a un policía. Y dañó su vida entera por su bebida. Va a ir a prisión por mucho tiempo. ¿Por qué? Pero eso es extra, eso es una pérdida. Pero imagínense que pase eso, que yo me emborracho y te mato a ti en un accidente de automóvil. Y tú mueres. Obviamente me van a llevar a cárcel. Ahora, ¿es tu familia responsable por mi pecado? No lo son. ¿Tu familia va a sufrir como resultado de mi pecado? Claro que sí. La joven hija del policía que murió está sufriendo las consecuencias de lo que hizo aquella muchacha. Y ustedes y yo, de la misma manera, aunque no somos responsables, sí estamos sufriendo las consecuencias todavía de lo que Adán y Eva hicieron. Tenemos que entender la diferencia. Ahora miremos en Lucas capítulo 4. Satanás vino, logró que el primer Adán pecara, y Dios pronunció su juicio. Ahora miremos a ver cómo hizo el segundo Adán cuando vino Satanás. Lucas 4. Este es el relato que vamos a leer de la tentación de Jesús. Lucas 4. Comenzando en el versículo 1. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Versículo 5, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y le dijo, sobre estos reinos y todo su esplendor te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le respondió, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. De nuevo noten cómo Satanás se aparece, de nuevo, al principio del ministerio de Jesús. Nos dice, de los relatos de los evangelios, que antes de esto, había sido bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. El Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Y una de las ocasiones muy raras en las Escrituras, vemos al Padre, Hijo y el Espíritu Santo a la misma vez, en el mismo lugar. Vemos a los tres. Es muy raro que veamos eso en las Escrituras. Y después de eso, dice la Biblia, que regresó del Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto donde por 40 días fue tentado por el diablo y comió nada durante esos días. Y miren lo que dice, que al final de los días tuvo hambre. Satanás nos apareció en el día número 1, día número 2, o 3, o 4, o por ahí. Llegó al final, cuando Jesús estaba muy débil y vulnerable. Noten, de nuevo, en Génesis 1, o el capítulo 3, perdón, que había pasado al final del capítulo 2. Dios había instituido el matrimonio, hablando de que un hombre dejará a su padre y madre y se hará una carne con su esposa. Un matrimonio es una ocasión muy gozosa, un tiempo muy hermoso. Uno está como caminando en las nubes ese día, ¿me entienden? Y justo después de eso, ¡boom!, el diablo se aparece y golpea con la tentación. Lo mismo es cierto con nosotros. Ten cuidado cuando te crees que todo te va bien, estoy teniendo victoria sobre victoria, ten cuidado, el diablo te va a perseguir, es lo que siempre hace. Jesús había sido bautizado, su ministerio acababa de comenzar y ahora tiene el Espíritu Santo en plenitud y se aparece Satanás. De repente estás acá arriba y el Espíritu está tratando de tumbarte, ¿me entiendes? Y eso es lo que hizo. Este es el momento alto en su vida. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto por esos 40 días y 40 noches. Las únicas otras dos personas en las Escrituras que ayunaron 40 días fueron Moisés y Elías. De hecho, Moisés lo hizo dos veces. Por favor, no ayunen por 40 días. Eso te puede matar. Estamos hablando de no comer y no tomar nada. De nuevo, cuando yo leo la Biblia, y la Biblia habla de ayunar, se refiere a no tomar comida, ni comer, ni siquiera agua. Hay gente que dice hoy en día a veces, yo estoy ayunando de la televisión. Lo siento hermano, eso no es un ayuno. Eso es otra cosa que estás haciendo. Puede que sea bueno que lo estás haciendo, pero no lo llames un ayuno. Puede que quieras abstenerte de la televisión, muy bien. Lo que estoy diciendo es que no lo llames un ayuno, porque eso no es lo que es. Amén, iglesia. Lo digo porque a veces yo oigo, estoy ayunando de esto y lo otro. Ahora, si no estás comiendo y bebiendo, ahora sí estás ayunando. Pero el Espíritu Santo lo lleva por 40 días y noches. Estás siendo sostenido por el Espíritu Santo. Noten que no hubo contacto humano durante ese tiempo. Ninguno. Lo que tenía era a Dios y los ángeles por 40 días. ¿Podrías hacer eso? Estamos hablando de no tener contacto humano, nada de televisión, nada. Tú y tu Biblia y tu Dios. Olvídense de 40 días. ¿Y qué tal 3 días? En que tomas un sabático espiritual, un retiro espiritual para conectar con tu Creador. Yo sé que muchas veces trabajamos de 9 a 5, yo sé que hay que trabajar para pagar las cuentas, pero a veces es bueno tomar tiempo, un día libre, no para hacer diligencia, sino para pasar tiempo con Dios. No voy a hacer más nada hoy que leer mi Biblia y orar. Dice Richard, yo no puedo hacer eso en mi casa, entonces vete de tu casa. Si tienes que ir a otro condado, ir a un parque todo el día leyendo tu Biblia y orando, hazlo entonces. ¿Por qué no? No puedo imaginarme cómo se debe haber sentido estar tan cerca de Dios por todo ese tiempo, más de un mes. Alabado sea Dios que en aquel entonces no tenían televisión y todas estas distracciones que nosotros tenemos hoy en día, pero yo creo que Jesús lo hubiera hecho como quiera. Satanás se aparece. Recuerden de nuevo que antes de esto, antes de ser bautizado por Juan en el desierto, no habíamos escuchado nada de él, menos que cuando tenía 12 años y se quedó en el templo. Así que se sabe bien poco de su infancia hasta este punto. Recuerden, los judíos estaban esperando este Mesías y se aparece. Y tiene todo el poder. Y va a regresar ahora. Y comenzar a cumplir su ministerio. Que era buscar y salvar a los perdidos. Amén, iglesia. Para eso vino Jesús a esta tierra. Para redimirnos de la manera vacía de vivir que nos han dado nuestros antepasados. Comenzando desde Adán. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Esa fue su misión. Ahora, obviamente, el diablo no quiere que él cumpla esa misión, así que dijo, pues déjame hacer que él peque, lo voy a tentar, vamos a ver si cae. Pero él tenía todo el poder para cumplir su misión y Satanás no quería que lo hiciera. De nuevo noten, tal como Génesis 3, ¿quién habla primero? El diablo. Tú no tienes que ir a buscar al diablo, confía en mí, el diablo te va a encontrar. No lo tienes que buscar. Él sabe dónde estás, Él sabe dónde vives. Él sabe lo que haces, Él sabe lo que piensas, Él va a venir a donde ti. Él no lo sabe todo, Él no es omnisciente, es un ángel caído, es un ser creado, pero tiene poder. Pero Satanás sabe dónde encontrarte. Y Él empieza a hablar. Mira la respuesta de Jesús. ¿Sabes qué? Dile a estas piedras que se conviertan en pan, tienes hambre. Jesús dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Y en otros versículos dice el resto de Deuteronomio 8:3 que dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y solamente Eva le hubiera repetido al diablo lo que Dios dijo en Génesis 2. no estaríamos en este problema que nos encontramos. Eso creo yo, por lo menos. Yo espero que puedan ver esto. Esto es Nazaret. El mar de Galilea. El mar rojo. Dice que fue bautizado por aquí. Y aquí fue tentado. Al lado. Fue bautizado por aquí. Y las tentaciones por acá en el desierto. ¿Me entienden? Espero que puedan ver eso. Es solamente estas cosas me ayuden para tratar de poner las cosas en perspectiva en términos de dónde ocurrieron. Esos mapas están en sus Biblias por una razón. Utilícenlo. Pero de nuevo noten. Las tres veces que el diablo habló, Jesús respondió con las Escrituras. ¿Por qué? Miren en Efesios 6. Conocemos este pasaje. En Efesios 6. Efesios 6, versículo 17. Hablando de la armadura de Dios, dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Me entienden? Así que, ¿qué son las Escrituras? ¿Qué es la Biblia? La espada del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús utilizó para luchar contra Satanás. La palabra es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es nuestra espada de la fe, y la fe es nuestro escudo. Tenemos esta arma a nuestra disposición cada día. Aquí. Esta es la espada del Espíritu Santo. Yo tengo una espada que Mike Tolliver me dio hace muchos años. La iba a traer, pero se me olvidó. Las espadas son grandes. No está afilada nada. No le hubiera hecho daño a nadie. Debo ir a limpiarla y eso, pero el punto es, ustedes saben cómo se ve una espada, ¿verdad? A esto se le llama una espada de doble filo, que es afilada en ambos lados, que penetra. Pero la pregunta es, ¿la vamos a usar? Cuando el diablo viene a tentarnos, a tratar de que diluyamos nuestras convicciones o mintamos o seamos atraídos al mundo, ¿qué vas a utilizar para expulsarlo? Vive la palabra de Dios dentro de ti tan abundantemente que la puedes sacar rápidamente enseguida. Así es que resistimos al diablo. Y Dios promete que cuando hacemos eso, cuando tú luchas con la espada del Espíritu, Él huirá de ti, Él va a buscar a otra persona a quien tentar. Alguien va a caer. La pregunta es, ¿vas a ser tú? Esa siempre es la pregunta. Alguien va a caer. Y la actitud que ustedes y yo debemos tener es que no voy a ser yo voy a luchar con la espada del Espíritu. ¿Me entienden? Cuando estás en tu computadora tarde por la noche, chequeando tu correo electrónico, lo sé, y te sientes la tentación de mirar pornografía y te recuerdas de las Escrituras que dicen, ¿sabes qué? Si yo miro a una mujer con lujuria, estoy cometiendo adulterio en mi corazón. O puedes decir como Job, he hecho un pacto con mis ojos, jamás mirar con lujuria a una mujer. Esas son las Escrituras que nosotros utilizamos para luchar en esas situaciones. Si no la tienes en tu corazón, te prometo que vas a caer. Y entonces vas a empezar a sentirte culpable, porque cuando pecas, ustedes y yo nos sentimos culpables, entonces vas a tener que confesar. ¿Va a salir, te guste o no? ¿Me entiendes? Entonces la pregunta es, ¿para qué siquiera empezar por ese camino cuando no tienes ni que hacerlo, ni que empezar? Amén. ¿Para qué ir por ese camino cuando no tienes que hacerlo? Cuando tienes la espada del Espíritu a tu disposición. Jesús utilizó la espada para luchar contra el diablo y funcionó cada vez que lo hizo. Lo tentó de nuevo. Primero con decirle a las piedras que se conviertan en pan y después le dice, mira todos estos reinos. De hecho, en el relato de Mateo está la tentación tercera y Lucas por alguna razón hace que esta sea la segunda, pero lo importante es que las tres están ahí, no importa el orden tanto en realidad. Y tú dices, ¿no es una contradicción en la Biblia? ¿Tú has oído el chiste del ciego que le dicen que describe un elefante y él habló de la trompa? Yo no puedo abrazarlo. Y otro ciego que había agarrado la cola dijo, no, tiene esta cosa bien larga. Está tratando de describir un elefante, pero estaban hablando de diferentes perspectivas. Y créanlo o no, como los hermanos nos están ayudando a ver. Lo mismo es cierto con los escritores de los evangelios, que ellos lo miraron de diferentes ángulos. Las historias no se contradicen. Menciono eso para que alguien diga, ¿por qué aquí dice que están en un orden diferente? Pero lo importante es que las tres tentaciones están ahí. Y le enseñó todos los reinos y le dijo, a mí se me ha dado todo esto, te lo voy a dar si me adoras. Piensen en eso un momento. ¿Tú ves lo que el diablo está tratando de hacer aquí? Ustedes y yo conocemos desde las Escrituras. Pueden escribir las referencias. Lucas 10:18, que dijo Jesús cuando volvieron los 72 de hacer milagros. Y dijeron, wow, los demonios se someten a nosotros en tu nombre. Y Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo. Él está tratando de hacer que el Hijo de Dios se postre ante él. ¿Lo ves? Si él puede hacer que el Hijo de Dios se postre ante él, él ha ganado. Conocemos del relato de Apocalipsis 12, pueden escribir la referencia del 7 al 12, que la Biblia dice que hubo guerra en el cielo. Y que Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. O sea, Jesús estaba ahí cuando eso ocurrió. Y dice, ¿sabes qué? Todo esto se me ha dado. Sí, él es príncipe de este mundo por un tiempo corto. Pero le dice, te voy a dar toda esta autoridad si te postras ante mí. Si me adoras. Pero Jesús no se dejó engañar. Y mencionó aquí Deuteronomio 6:13. Que dice, escrito está, adora solo a tu Dios y sírvele solo a Él. Amén. Si el diablo hubiera tenido éxito aquí, se hubiera acabado todo. No estaríamos aquí nosotros, se acabó. No tenemos esperanza. Porque no iba a haber un tercer Adán, este era. Pero Jesús no cayó. Recuerden, Satanás es un mentiroso. Yo no creo que recordemos eso suficientemente, diariamente. El diablo quiere engañarte, es un mentiroso. La Biblia nos dice en Juan 8 que cuando él miente, ese es su idioma natal. Él es el padre de las mentiras. Yo no sé ustedes, a mí no me gusta que me mientan. Nada me molesta más que cuando alguien me miente. No me gusta que me mientan. Dime la verdad. Yo le digo a mis hijos, no te vas a meter en problemas si me dices la verdad, pero si mientes vas a tener muchos problemas. Y vas a vivir para contarle a tus hijos, a mis nietos, de las consecuencias. Y ellos les pueden contar, pero Satanás quiere mentirnos. Dice, ¿cómo yo sé si algo es mentira? Si no es de las Escrituras, es una mentira. Esta es la verdad. ¿Me entienden? Así que cuando escuchen las voces que escuchen, lo que está pasando por tu mente. Ah, ¿por qué no haces esto? ¡Qué atractivo! ¡Mira, qué bonito! Dios no quiere que te diviertas. Hazlo, no hay problema. Ese es el diablo hablándote. Ese es el mentiroso hablándote. La pregunta es, ¿a quién le vas a escuchar? ¿A quién le vas a creer? Amén. Él es el engañador. Estaba leyendo las noticias la semana pasada. Esta escuela en el noreste, no me acuerdo qué estado, no sé si es Maine o dónde. Y tiene esta escuela superior. Que tiene esta placa de oración que está ahí desde el 1964. Y este niño, adolescente, logró que el estado quitara esa placa. Dijo, yo soy un ateo, yo no creo en Dios. Y se cuenta el relato de que ella creía en Dios y su mamá se enfermó y estaba orando que Dios sanara a su mamá y no, Dios no lo hizo, y como resultado de eso ella decidió que no, Dios no existe. Y yo le hice ese relato y me sentía tan mal por esa muchacha. Y era ahí una gran lucha porque mucha gente quiere que esa placa la pongan de nuevo y dicen, ¿sabes qué? Creemos en un Dios que contesta oraciones. Yo no sé donde ella escuchó la idea que Dios contesta así a todas las oraciones. Eso no está en la Biblia. Hay veces que Dios dice que no. Amén. Pero Satanás quiere engañarnos. Satanás siempre quiere que pensemos que Dios no tiene nuestro mejor interés en su corazón. Si eres cristiano, ¿cómo es que no tienes un mejor empleo? Mira este. Ni siquiera cree en Dios. Y se gana 10 veces más lo que tú te ganas. Y él está mintiendo y se está saliendo con la suya. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué no haces como él? Y mucha gente cae por esa mentira. Y de repente ves a un discípulo que era bien dedicado y se va y dice, ah, yo estoy muy bien. Es una mentira. ¿Por qué? Porque Satanás nunca te va a decir las consecuencias de lo que te va a pasar. Puede que disfrutes los beneficios del pecado por un tiempo, pero les prometo que vas a caer. Y cuando caigas, él se va a estar riendo. Ya, mira, te tumbé a ti, ahora voy a buscar a otro. Ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado. Quiero enseñarles algo. Miren esto. Ayúdenme a subir esa luz un poco. Ok. Primera de Juan 2, vayan ahí. Primera de Juan 2. Versículo 15. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, iglesia. Ahora miren esto. Vamos a hacer una comparación aquí. Acabo de mencionar 1 Juan 2:16 que habla de la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, los deseos del cuerpo. ¿Qué fue la primera tentación? El árbol, que era bueno para comer, ¿verdad? Se veía bien. Y era deseable para la sabiduría, para el orgullo, para el ego. Miren lo que hizo Jesús. Satanás le dijo, dile a esta piedra que se haga pan. Los malos deseos del cuerpo, ¿verdad? Y entonces le enseñó los reinos del mundo, si te postras a mí, la codicia de los ojos, ¿no? Y dice, tírate de aquí. No ha llegado. Esa es la tercera tentación de Lucas. Él está ahí, en ese caso, hasta mencionando las Escrituras. Puedo decir que el diablo tal vez conoce la Biblia mejor que algunos de ustedes. ¿Y tú quieres luchar contra él y ser victorioso? Tenemos que conocer bien las Escrituras. Déjenme animarles. Este año 2012, acabamos de empezar en febrero. Si nunca has leído la Biblia entera, debes hacerlo este año, déjame tratarlo de nuevo. Si nunca has leído la Biblia entera, estoy hablando de la primera página a la última, de Génesis 1 a Apocalipsis 22, les animo a que este año lo hagan. Porque cuando tú conoces tu Biblia, cuando Satanás viene y toca tu puerta a tentarte, tú sabes lo que enseñan las Escrituras. Tú sabes lo que dice. Tú puedes luchar contra la basura que te dice el diablo. Muy, muy importante. Tienes que usar la espada del Espíritu, pero Jesús no pecó. Él mencionó las Escrituras las tres veces para luchar contra el diablo. De la misma manera que ustedes y yo vamos a ser victoriosos, ¿me entienden? Cuando conocemos nuestra Biblia también. El diablo nunca te va a decir la verdad. Déjame repetir eso. El diablo nunca te va a decir la verdad. Eres un ser engañador. Esa es su naturaleza. Si tratara, no podría decir la verdad. Ahora él sabe, obviamente, que su tiempo es corto. Y él sabe que hay un lugar llamado Gehenna, el lago de fuego y azufre, que él va a ir ahí con los ángeles y tristemente se va a llevar a la mayoría de los hombres con él. Yo no sé cuántos, pero mi Biblia dice que solo unos pocos van a ser salvos. Yo no sé el número. No va a ser mucha gente, comparado con la población del mundo entero que ha vivido en este mundo. Como he dicho muchas veces, yo quiero ser uno de los pocos. Yo espero que ustedes también. Dice, ¿cuál es su número? Yo no sé, mi nombre es Pocos. Eso es lo único que yo sé. ¿Qué nombre tú eres? No importa si soy el 1 millón o uno de los pocos. ¿Cuál es mi número? Poco. Eso es todo lo que quiero hacer. Eso es todo lo que quieres ser. ¿Me entiendes? Muy, muy importante. El segundo Adán fue victorioso. Utilizó la espada del Espíritu. Tenía el Espíritu de Dios a plenitud. Satanás ya está derrotado. Ustedes y yo somos hijos de Dios, hermanos y hermanas con el Creador del universo. Tenemos el poder dentro de nosotros, viviendo en nosotros, ayudándonos a hacer victoria sobre el pecado. Pero todavía tienes que hacer la decisión. Amén. Todavía tienes que hacer la decisión. Lo que se perdió ha sido ganado. Lo que perdimos con el primer Adán, lo recobramos a través del segundo Adán. Para mí, hermanos y hermanas, eso es una gran noticia. Excitante. Por cientos de años, desde la caída del hombre hasta que vino Jesús y pagó el precio en la cruz. Fue terrible. El día del Pentecostés todo cambió. ¿Me entienden? Pedro se puso de pie y predicó el primer sermón del Evangelio y dijo, tenemos poder sobre el diablo ahora, no tienes que ir por este camino. Si simplemente confías en el poder que Dios les ha dado. Muy, muy importante. Hay un cuento viejo de un ladrón llamado José Rivera, que era famoso en Texas, que robaba bancos y negocios. Y dice el relato que finalmente la gente de aquellos pueblos se descansaron y contrataron a un guardia para buscarlo en México y buscar el dinero que se había robado. Y él llegó a un pueblito donde José Rivera vivía y fue a una cantina y vio a un joven disfrutando su cerveza en una de las mesas Había un hombre roncando con sus ojos cerrados. Y él le dijo al joven, el policía, estoy en una misión para arrestar y traer a José Rivera vivo o muerto. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? El joven se sonrió y dijo, él es ese que está durmiendo ahí. Y el policía fue. Dijo, ¿es usted José Rivera? El hombre dijo, no hablo inglés. Y el policía le dijo al joven, ayúdame a comunicar mi misión. Y la conversación fue tediosa. El policía le hablaba en inglés y el joven traducía al español. Y José Rivera respondía en español y el otro le hablaba en inglés finalmente. El policía le advirtió a José Rivera, tienes dos opciones. O me dejas saber dónde está todo el dinero que robaste y te puedes ir libre. La segunda opción es que si no revela dónde está el dinero, lo voy a matar ahora mismo. El joven tradujo el ultimátum. José Rivera le dijo al joven, dile que salga de la barra, vire a la derecha, vaya a una milla y va a haber un pozo. Cerca del pozo va a haber un árbol muy alto. Al lado del tronco de ese árbol hay un gran pedazo de concreto. Va a necesitar ayuda sacándolo. Y va a encontrar debajo de eso muchas joyas y dinero. El joven abrió su boca, tragó, pausó y dijo. José Rivera dice, que me dispare. Satanás es como este joven. Él nunca te va a decir la verdad. Él quiere engañarte. Él quiere destruirte. Él quiere aniquilarte. Él no es tu amigo. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Le pido a Dios que cuando venga el diablo a tu puerta, que ustedes y yo respondamos como Jesús, que ustedes y yo respondamos como el segundo Adán, y utilicemos la espada del Espíritu para luchar contra él, porque cada vez que hacemos eso, Dios nos promete que el diablo huirá de nosotros. Un día pasaremos la eternidad en un lugar increíble. Yo no sé ustedes, yo estoy loco por llegar. Eso es lo que me levanta por las mañanas, todos los días. Un día todo esto se va a acabar. Asegurémonos que cuando llegue ese tiempo, ustedes y yo seamos contados como los pocos. Amén.